Noches. Buenas noches, hoy te traigo un nuevo episodio de mi serie La Tribu. Yo en esta ocasión te voy a hablar acerca de lo que son los hermanos. Y según la Real Academia Española dice que el hermano o la hermana de una persona es otra que tiene al menos un mismo progenitor. Este término se utiliza generalmente para referirse a dos o más personas genéticamente emparentadas, aunque no necesariamente este tiene que ser el caso, puesto que puede haber uno o más hermanos que hayan sido adoptados por sus padres, o sea, hermanastros. También existen los que son gemelos, o los que son cuates, o las hermanas, o las hermanastras, que son de diferentes madres o de diferentes padres. Entonces, un hermano es alguien que siempre va a estar contigo. Puede que no sea la persona más perfecta del mundo, pero va a estar contigo cuando tú lo necesites, en el momento que tú lo requieras, y además te va a acompañar cuando tus papás ya no estén en este mundo. ¿Por qué? Te va a acompañar cuando ellos ya no estén, porque a lo mejor ellos no se van a ir cuando tus papás se vayan de este mundo. A lo mejor se van a ir más adelante, yo qué sé. Entonces ellos te van a acompañar el tiempo que tus papás no te puedan acompañar, porque ellos van a formar parte de tu vida hasta que tú o él pues dejen de existir. Por ejemplo, si, no sé, es un decir, no sé, tú llegas a ser alguien que queda huérfana o huérfano, estas personas, pues van a venir a ser las personas que te van a acompañar, porque si es tu hermano o tu hermana, pues van a quedar huérfanos los dos, porque son hermanos, ¿no? Y estas personas son las que tú tienes que conservar o aprender a mantener, pues durante toda tu vida, porque son las personas que van a impactar más en tu vida que cualquier otra persona en toda tu vida. Incluso más que tus amigos, incluso más que quien tú quieras. Ah, pero otra cosa importante. Los hermanos no solamente son personas que son sanguíneas o consanguíneas contigo. Pueden ser también hermanos tuyos, personas de tu congregación. ¿Por qué te digo esto? Porque eso sí es verdad. O sea, tú tienes hermanos, no solo sanguíneos. Porque acuérdense, personas que me siguen alrededor del mundo y personas que siguen mi página de Facebook, Instagram, de Holy Heaven, nosotros no solamente somos hijos de nuestros papás. Nosotros también somos parte de la familia de Jesús, porque Él es nuestro Salvador y Él es la persona que nos dio vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque Él, a través de su sacrificio, ¿sí?, nos da este regalo que es precisamente, pues, la vida en Cristo Jesús. Yo no te puedo decir no, tú crees en Dios, porque puede haber personas que me estén escuchando que no crean en Dios, pero yo te voy a decir una cosa, amigo o amiga, que tú no crees en Dios. Si tú no crees en Dios, pero si Dios no existiera, tú no existirías en este mundo, porque Dios fue el que te dio alma, no, que te dio cuerpo, alma y espíritu. Si tú no tuvieras espíritu, no existirías. Si no tuvieras alma, no existirías. Y si no tuvieras cuerpo, no existirías. Entonces, tú dices, no, es que yo no creo en Dios porque Dios no existe. Yo no creo en Jesús porque él fue un profeta. Sí, fue un profeta, fue un maestro, fue un evangelista, fue un pastor y fue un apóstol. Él tuvo los 5 ministerios que puso Dios en esta tierra. Él los tuvo los 5. Y él tenía todos los dones del Espíritu Santo. Él tenía amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Él tenía todos los frutos, todo el fruto del Espíritu Santo, porque él era el Hijo de Dios encarnado en una persona. Él dejó su deidad allá arriba en el cielo, porque él era Dios omnipotente, y la dejó para venir y adoptarnos a los que no éramos de su pueblo, porque él venía por los de su pueblo. Pero él decidió que nos iba a adoptar a todos los que no fuéramos de su pueblo. Por eso en Juan 15 del 1 al, bueno, todo el capítulo de Juan, o casi todo el capítulo de Juan, habla acerca de la vid verdadera, que él dice que él es la vid verdadera. Bueno, Juan 15 del 1 al 16 dice que él es la vid verdadera. Y él dice así, en Juan 15 del 1 al 16 dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Entonces, nosotros como hijos, como hermanos en Cristo o como hermanos no en Cristo, tenemos que saber que Dios siempre ha estado con nosotros y que nos ama y que nos hizo parte de su familia. Porque si él hubiera querido, pues yo creo que, o sea, si Dios ve cómo somos, cómo nos comportamos, pues a lo mejor nos dejaba de, pues dejaba de aceptarnos. Pero él tuvo misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque él sabía cómo íbamos a ser. Él ya nos conoce. Él no espera nada diferente de nosotros. Porque él sabe cómo somos. Él sabe que somos imperfectos. Él sabe que solo él es el único que es perfecto. Nosotros jamás vamos a poder ser perfectos como él es. Tenemos que estar perfeccionándonos, claro que sí. Pero eso no quiere decir que ya somos perfectos como él. Porque solo perfecto es él. Él sí es perfecto. Él sí no cambia. ¿Por qué? Porque él es Dios. Entonces yo te invito a que, aunque tú no seas perfecto, tú no dejes, ¿sí?, de buscar la perfección en Cristo, porque solo Él te la da. No hay absolutamente nadie en este mundo que te pueda decir, no, yo soy perfecto, porque no lo hay. Solo Dios es perfecto. Yo sé que tú me vas a decir, pero Daniela, yo no creo en Dios, yo creo en Buda. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo no digo que Buda no exista, ¿eh? Buda existió y fue un gran filósofo. O como tú le quieras decir, fue un gran, lo que tú quieras. Pero él no fue un salvador. Él nunca, Si tú crees en Buda y tú oras y diré, y tú meditas y está bien, pero Buda nunca va a cumplir nada de lo que tú le pidas. Tú puedes orar 1000 horas, pero Buda no va a hacer lo que Dios puede hacer por tu vida. Buda jamás va a hacer lo que Dios puede hacer. Porque aunque tú me digas, no, es que Buda hace esto, hace el otro, no lo creo. Porque si eso fuera así, como te digo, no estarías aquí. Si tú me dijeras, no, yo medité el otro día y no sabes, Buda me dijo cosas que jamás nadie me haya dicho, yo no te lo voy a creer. ¿Por qué? Porque, ok, si tú vas a decir, ay, si tu Dios a mí jamás me ha hablado, y puede ser que sí tengas toda la razón, que no te haya hablado, pero no quiere decir que Dios está mal o que Dios no existe. Porque, mira, Dios nos hizo como hijos, hermanos, para que lo glorifiquemos. Y sí, a veces Dios no se manifiesta y a veces sí se manifiesta. Pero también tiene que ver con tu fe, con lo que tú tienes. Entonces decir, ay, claro que no, claro que sí. Si tú no tienes fe, créeme que aunque tú te pares de cabeza y le des 10,000 vueltas a la manzana, si tú no tienes fe, Dios no se te va a manifestar jamás en la vida. Porque Él solamente se manifiesta a los que le creen. Es así de simple. Dios solo se manifiesta a los que le creen. Si tú no le crees, pues no se te va a manifestar. Porque no le estás creyendo. No porque no puedas, sino porque tu falta de fe no le permite a Dios entrar en tu vida. Y yo sé que tú dices, pero es que yo no creo en Dios. No, sí crees en Dios, porque si tú no creyeras en Dios, tú no dirías que no crees en nada. Porque, ok, tú me puedes decir, pero yo no creo en Dios. Y claro que puedes no creer en Dios. Yo no te voy a obligar a que tú creas en Dios, porque es algo que tú no quieres hacer. Yo no puedo obligar a las personas a hacer algo que ellos no quieren hacer. Yo puedo orar por ti y hacer todo lo que tú me digas, pero eso no te va a acercar más a Dios, porque tú tienes que tener fe. Y por eso Dios nos invita a que seamos hermanos, ya sea en la fe o ya sea en lo natural, pero que siempre estemos creyendo en las maravillas que Dios tiene para nuestra vida. Porque solo Él puede hacer eso. Ni tú ni yo podemos hacerlo. Yo te puedo decir, yo tengo fe en Dios. Y yo tengo muchas palabras. Y cuando viene el profeta, un profeta que se llama Víctor Hugo, a la iglesia a la que yo asisto, te prometo, amigo, que me sigues alrededor del mundo, que me sigues en México, te prometo que yo no le pido al Señor que ese hombre me dé palabras. Yo lo que yo le digo al Señor es que ese hombre, o que Dios, más bien, no que ese hombre. Yo lo que le pido a Dios es, Señor, háblame, contéstame, dime algo, y entonces es cuando este hombre a mí me habla, ¿sí? O me dice cosas que el Señor a lo mejor ya me dijo, pero yo no las había escuchado. O a lo mejor sí y no me había dado cuenta. Porque Puede ser que a veces Dios te dice algo y tú no le des caso. O puede ser que Dios te las quiera decir a través de una persona. ¿Por qué no? Entonces, yo tengo muchas palabras y a lo mejor ahorita no se están cumpliendo todas, pero van a irse cumpliendo. Y yo estoy segura que Dios me va a cumplir cada una de ellas. Por ejemplo, hay una cosa. Bueno, a lo mejor yo no sé, ¿verdad? Las cosas que Dios tenga para mi vida. Pero yo voy a creer que Dios me va a hacer ir a lugares extraordinarios que ni yo sabía que podía ser. O a lugares a los que ni yo sabía que podía llegar. Entonces yo te invito a que tú puedas ser un buen hermano, ya sea en la fe o carnal, y amar a tu hermano como Dios te amaría, porque para Jesús nosotros somos sus hermanos. Entonces, yo no te voy a decir cómo tú debes de ser como hermano, pero debemos de ser mejores personas con quienes son nuestros hermanos, ya sea en Cristo o en donde sea. O sea, ¿por qué? Porque nosotros formamos parte de la familia de Cristo. Y al ser de la familia de Cristo, pues tenemos que ser ejemplo para otras personas. No podemos decir, ay, yo tengo un hermano, pero, ay, no, es un hermanito que, ay, qué pesado, o sea, no. O sea, ni de nuestros hermanos tenemos que ser así. Tenemos que ser personas que el hermanito que veamos en la iglesia lo saludemos bien. Si el hermanito nos está corrigiendo algo porque no estamos acatando las órdenes o porque queremos hacer nuestra santa voluntad, tenemos que pensar las cosas bien. A ver, ¿por qué mi hermano en la iglesia me está diciendo esto? ¿O por qué mi hermano de sangre me está diciendo esto? ¿O por qué mi amigo, porque también los amigos son como no, por qué mi amiga tal me está diciendo esto? A lo mejor tienen razón. A lo mejor mi hermano en la iglesia vio que yo me equivoqué en alguna indicación que dio el mentor y yo, por no hacerle caso, digo que el hermanito está mal. No, o sea, no. Tenemos que fijar. A ver, ¿por qué mi hermano en la fe me está diciendo que me estoy equivocando? ¿Estoy haciendo las cosas como me las dijo mi mentor? ¿O por qué mi hermano me dice que hice esto mal? ¿Estoy haciéndole caso a mi mamá? ¿O estoy haciendo lo que yo quiero, que no es lo que mi mamá me dijo? Tenemos que fijarnos. A ver, ¿por qué mi hermano me dice esto? ¿Por qué este mentor me dice esto? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y fijarnos, no solo decir, ay, es que mi hermano en Cristo es mala onda y ya me voy de la iglesia porque me dijo esto y porque me dijo el otro. No, seamos maduros y seamos conscientes. A ver, hice esto mal, lo tengo que corregir, ¿no? Por algo me lo está diciendo. A lo mejor lo que voy a corregir no lo voy a hacer perfecto. Pero voy a tratar de hacer, si me están dando otra oportunidad, de no mi mayor esfuerzo. Aunque para mi hermano no esté dando mi mayor esfuerzo. Pero yo sé que lo estoy haciendo. Y yo tengo que estar firme y seguro de que yo voy a hacer mi mayor esfuerzo. Y no que me tengan que estar diciendo, a menos de que mi esfuerzo no sea lo suficiente. Entonces, tenemos que empezar a ver los errores que estemos cometiendo y corregirlos. ¿Por qué? Porque es importante que nos hagamos responsables, ¿sí?, de lo que hacemos bien o de lo que hacemos mal. Porque puede ser que sin querer estemos dañando, ¿verdad? Dañando, pues, el servicio de otras personas. Y no sería justo. Pero también nosotros como hermanos, pues también tenemos que ver que no seamos tan severos con nuestros hermanos, y así en Cristo nuestros hermanos carnales, porque a veces podemos decirle a alguien algo pensando que nosotros lo estamos diciendo de buena onda, pero puede ser que no sea tan de buena onda. Sí tenemos que tener cuidado. Yo entiendo que a veces queremos, pues, amonestar a alguien, pero eso no quiere decir que esté correcto. Sí le podemos decir a alguien, sabes que te equivocaste aquí, te equivocaste allá. Pero eso no quiere decir que esté bien. Siempre tenemos que estar viendo lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Porque de esa manera, pues, vamos a saber qué estamos haciendo bien y qué no. Y así es con todo. Si tú tienes un hermano, una hermana, agradécele a Dios y sé un buen hermano con esa persona. Porque Él te va a acompañar toda tu vida. Y va a haber veces que esa persona te va a poder apoyar. Y va a haber veces donde tú la vas a tener que apoyar. Porque puede ser que ahorita tú estés pasando por una cosa monetaria. Y va a haber veces que Él va a estar pasando. Y si Él te puede ayudar, tú también lo puedes ayudar. Y no tiene nada de malo. Y no es algo de dinero, ¿verdad? Porque yo no quiero que tú pienses, ay, Daniela quiere que yo le dé dinero a mis hermanos. No. Es lo mismo que con los papás. O sea, si tú tienes las posibilidades de apoyar a tus hermanos, pues lo vas a hacer. Y si no, no necesariamente lo tienes que hacer. Porque mira, cuando tú tienes las posibilidades, no solo vas a ayudar a tu hermano, vas a ayudar a tu hermano y a tus papás, e incluso hasta a la familia de tu esposo si estás casada, o incluso a algún tío si estás soltera. Y tus primos están pasando por una situación donde no tienen, ¿verdad?, las posibilidades para ayudar a su familia. Y no tiene nada de malo que ayudes a un tío, que ayudes a un primo, que ayudes a quien tú así lo desees. ¿Por qué? Porque eso es algo que te va a ayudar en el futuro. Sí, en la Biblia solo dice que honres a tu padre y tu madre, pero también tú puedes ayudar a algún familiar que esté pasando por alguna necesidad. Y no te sientas mal si, por ejemplo, tienes un hermano que gana más que tú. Pues no te sientas mal si él te apoya más que tú. Porque mira, los hermanos para eso están, para apoyarse. Él va a ser tu hermano hasta que tú te mueras. ¿Por qué? Porque él es de tu familia. Y sí, ahorita te vas a decir, pero es que yo, no quiero ayudar a mi hermano. Pues no lo ayudes. No está en la Biblia específicamente que los tienes que ayudar. Pero si tú tienes las posibilidades y no se te hace engorroso y no te ocupa mucho tiempo y tienes el tiempo para hacerlo, ¿por qué no? ¿No? Él va a ser la persona más importante de toda tu vida e incluso tu mentor o incluso tu mentor, porque él es como tu papá en Dios. O sea, entonces yo no le veo nada de mal que tú ayudes a tu hermano en la fe. Entonces, si tú puedes, ayuda. Y si no, pues ayúdalo como tú puedas. El chiste es que tú no descuides a tu familia, ya sea orando, ya sea dándole dinero, o ya sea yendo a verlo. A lo mejor tú no tienes para darle un dinero, pero lo puedes ir a ver a donde él viva. Y eso es muchísimo mejor que tener dinero, porque él no lo va a ver como de, ay, es que mi hermano me dio dinero. No. Él lo va a ver, ah, mi hermano, yo le importo a mi hermano. No solo me ve como la persona, a lo mejor él te da más cosas que tú a él. Y él a lo mejor ya no va a decir, ay, mi hermano únicamente me ve porque sabe que yo le voy a dar algo. A lo mejor tu hermano lo que va a decir ahora es, wow, mi hermano sabe que yo gano dinero más que él. Y él, digamos que tu hermano vive en otro país y él ve que tú haces lo que esté en tus manos para irlo a ver, pues eso a tu hermano pues le va a gustar más que tú le des un regalo, o más de que tú le envíes dinero si vive en el extranjero. Que tú lo vayas a ver es muchísimo mejor que miles de pesos para alguien que puede estar ganando miles de pesos. Entonces, debemos de ser personas que amemos, que querramos, que seamos caballerosos. O sea, que seamos como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue y será siempre una persona que siempre nos va a amar, nos va a querer y va a querer siempre lo mejor de nosotros. Él jamás va a querer algo que nosotras no podamos ser capaces de dar. O sea, no nos va a pedir nada que nosotras no podamos dar a alguien. ¿Por qué? Porque Él está siempre al pendiente de todo lo que nosotros o nosotras podamos darle a alguien. Así que si tú tienes un hermano, búscalo, mándale un mensaje. No te esperes a que él o ella te mande un mensaje. Y si tienes hermanos en la fe, también. Y no solo los busques, a tus hermanos de la fe, para preguntarles cosas. Porque también es bonito, ¿no? Que tu hermano en la fe te busque, no solo para pedirte cosas. Bueno, es un decir. Entonces, yo te invito a que tú busques a tu hermano en la fe y o a tu hermano en la vida, para que siempre estés presente en su vida, porque aunque seas el gemelo de alguien, eso no quiere decir que tu hermano cuenta contigo al 100 o tú cuentas con tu hermano al 100. O si tú tienes un super amigo, eso no quiere decir que él cuenta contigo al 100. A lo mejor sí, en un principio él va a decir, oh, fulanito de tal me buscó y le importa o me felicitó por mi cumpleaños. Y eso está bien, pero él no siempre va a sentir eso de tu parte. Entonces tú tienes que hacer que la persona que tú quieres siempre sienta que tú lo quieres a pesar de todo. Que es importante para ti, aunque él piense que no es importante su vida para ti. Tienes que hacerlo sentir que sí, que es más importante que él se sienta bien a que tú te sientas bien. Claro, obviamente no estoy diciendo que con esto te descuides y no te prestes atención. No, aclaro, no. Yo lo único que estoy diciendo con esto es que tú te fijes en quién tú estás viendo, a quién tú estás siéndole más fiel. Entonces tú ve eso y verás que te va a ir mejor, porque siempre la vida en Cristo es mejor acompañado de alguien que tú amas. La vida en Cristo a veces es aburrida porque uno la hace aburrida, pero sin en cambio, si tú eres una persona que todo el tiempo estás haciendo las cosas que le agradan a Dios, tu vida siempre va a ser diferente. Todo el tiempo, y no lo digo porque yo lo haga, sino porque así es. Y siempre ha sido así, y siempre será así. ¿Por qué te digo esto? Porque yo a veces lo he vivido. Y es bueno, es muy bueno que pues puedas tú sentir eso de alguien que va a estar contigo siempre, toda la vida. Entonces, yo te invito a que no dejes de tener confianza en personas, ¿no?, que van a vivir contigo después de que tus papás se mueran. Yo sé que hay muchas personas aquí que me siguen que no les gusta escuchar la palabra muerte, pero es que eso va a pasar. No hay forma de evadirlo. Sí, no te gusta la muerte, o sea, tú en algún momento vas a dejar este mundo. Sí, no está padre. A nadie nos gustaría morir. Pero en algún momento va a pasar, a lo mejor no te pasa todavía, porque a lo mejor eres muy joven. Pero les va a pasar a tus papás, si tienes un animalito, él también se va a morir. Las plantas se mueren, no duran para siempre. Porque es el ciclo de la vida. Bueno, las personas no somos como las plantas, pero las personas sí nacemos como las plantas. Porque las plantas, plantas una semillita, como un hombre y una mujer. El hombre planta su semilla y la mujer también. Y se empieza a formar un bebé. En la planta es casi exactamente lo mismo. Un sembrador siembra una semilla en la tierra y se empieza a formar la planta, el fruto, el árbol o lo que el sembrador haya sembrado, la legumbre, la verdura, ¿sí? Porque empieza a generarse la raíz y la fruta, o la planta, o el árbol. Entonces, pues así es como eso pasa. Entonces, nosotros venimos a este mundo y nos vamos de este mundo solos. Venimos solos y nos vamos solos, pero en el camino de existir en este mundo, pues encontramos personas que nos aman, que son nuestros papás y nuestros hermanos. Y pues bueno, este mensaje lo voy a dejar hasta aquí. Espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Y yo voy a orar. Señor, yo te doy gracias por este día, Señor. Tú bendice a cada persona que esté escuchando este mensaje. Que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Y que puedan, Señor, tener paz en su vida, en su corazón, y que nunca nada les falte. Yo te pido que tú bendigas a cada persona que me esté escuchando en Europa, que me esté escuchando en Reino Unido, en España, en Alemania, en Polonia, en Rumania, en Arabia Saudita, en Italia, que me escucha en Argentina, en Colombia, en Bolivia, en Brasil, que me escuchan en Guatemala, que me escuchan en Estados Unidos, en México y en Canadá. Y que sea un mensaje que llegue a miles y millones de personas, seas o no cristiana, que llegue a tu vida, que te transforme, que te llene, que te dé paz. Y que no olvides que Cristo está en ti. Vino a este mundo para darnos vida eterna. Y espero que sigas mi página de Facebook, Instagram, Amazon Music, Spotify, Spotify para podcasters, Google Podcast, que se llama Holy Heaven, y arroba holy-heaven7. Te bendigo y amén.